Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica de Harper Church del servicio matutino correspondiente al 5 de febrero de 2023, titulado Llamamiento de Mateo, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga en abundancia. ¿Cuál es la respuesta correcta al ver a alguien sanar enfermedades con una palabra? O, si fuera testigo de un hombre que calma el viento y las olas con una orden, ¿qué se debería hacer? ¿Qué debería usted hacer? Si hubiera usted sido testigo de cómo Jesús perdonó los pecados de un hombre paralítico y luego usted vio a Jesús seguir sus palabras con una orden para que el hombre volviera a caminar, ¿qué seguiría para su vida? Mateo, en su evangelio, ha estado tratando de explicarles a sus lectores que Jesús es Dios encarnado. Él es el Dios hombre. Si ha estado con nosotros durante las últimas semanas, esta es la conclusión a la que nos han llevado. Y habiendo demostrado eso, creo que Mateo quiere desafiar a sus lectores. ¿Qué debe usted hacer si ha llegado a la conclusión de que Jesús es Dios en la carne? Es una pregunta que el propio Mateo se vio obligado a responder, y su respuesta fue ejemplar. Su respuesta fue decisiva. Decidió seguir a Jesús. Si no ha tomado la decisión de seguir a Jesús, le ruego que siga el ejemplo de Mateo este día. Si ha decidido seguir a Jesús, tal vez hace muchos años, oro para que este pasaje sea, en primer lugar, un estímulo para usted, y en segundo lugar, actúe como un control de salud para ver que todavía sigue a Jesús. Comencemos con una pregunta mientras examinamos estos versículos. ¿Quién puede llegar a ser un discípulo de Cristo? Y veamos qué podemos aprender de Mateo mientras buscamos responder esta pregunta. Se nos presenta a Mateo en el versículo 9 como sentado a la mesa de recaudación de impuestos. No sabemos mucho acerca de Mateo. Conocemos su profesión. Su profesión era despreciada. Era recaudador de impuestos. Los romanos recaudaban varios impuestos. Impuestos sobre la renta, un impuesto territorial, un impuesto de capitación. Habían impuestos para aquellos que transportaban mercancías a través de puertos o carreteras. A nadie le encantaba pagar impuestos, pero dado que los romanos no eran bienvenidos en Israel, eran una fuerza de ocupación, a Israel en particular no le gustaba pagar impuestos. Sabemos por la historia antigua de que Roma tenía altos niveles de impuestos. Tenemos registros de algunos trabajadores que abandonaron sus trabajos y se escondieron porque no podían pagar los impuestos y temían las repercusiones. Las repercusiones a menudo traían o incluían palizas. No sabemos qué tipo de hombre era Mateo, pero sí sabemos la reputación general que tenían los recaudadores de impuestos. Fueron despreciados, como hemos dicho. Tenían fama de ser traidores de Israel y colaboradores de Roma. Tenían reputación de transigir, vistos como no fieles al Dios de Israel. Los recaudadores de impuestos tenían fama de extorsionadores. Tanto es así que la propia Roma necesitaba intervenir con medidas para reducir las prácticas de extorsión de muchos recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos a menudo vivían vidas prósperas. Mateo probablemente llevó una vida cómoda. Pero ese consuelo tuvo un costo. Como recaudador de impuestos, Mateo habría sido un tipo impopular. Me pregunto si tenía piel gruesa. Él habría sido el receptor de mucho desprecio y comentarios amargos regulares. Ahora creo que al menos Mateo habría oído hablar de Jesús. Gran parte del ministerio temprano de Jesús ha tenido lugar en Capernaum, y sus alrededores, y tal vez Mateo incluso haya escuchado con sus propios oídos las enseñanzas de Jesús y visto con sus propios ojos los milagros de Jesús. Tal vez él piensa en Jesús cuando su cabeza golpea la almohada por la noche. Y aquí, en el versículo 9, viene este mismo Jesús caminando hacia su caseta de impuestos. Este maestro, este rabino, este hacedor de milagros, viene hacia él. ¿Recibirá Mateo de Jesús el mismo desprecio que recibe de otros rabinos? ¿Jesús le dará un amplio margen como lo hace la élite religiosa? ¿Jesús lo menospreciará? ¿Pensará mal de él? ¿Jesús murmurará cosas en voz baja al pasar? Jesús viene a él, y aunque nuestro texto no lo dice, me imagino a Jesús mirándolo directamente a los ojos mientras dice, «Sígueme». Jesús está llamando a un recaudador de impuestos para que sea su discípulo. Es difícil subestimar la sorpresa que esto habría sido para todos. Se pensaría en Mateo como un converso muy poco probable. La gente puede mirar a Mateo y decir cosas como, no le interesa ser celoso de Dios. Él es demasiado pecador. Su corazón es demasiado duro. Mateo ha tomado sus decisiones de vida. Se ha ido por su camino. Se ha alejado de Dios. Y eso es todo. Jesús piensa diferente. Mira a este recaudador de impuestos y le dice, sígueme. ¿Cuál es la pregunta que estamos explorando? Estamos preguntando, ¿quién puede ser un discípulo de Jesús? Y la respuesta parece ser, incluso las personas más inverosímiles, traidores, transgresores, Jesús los llama a seguirlos. ¿Por quién, cristiano, has estado orando durante muchos años para seguir a Cristo? ¿Quién es el que tal vez te ha permitido pensar, son un caso perdido? ¿Quién es de quien dices, nunca en un millón de años Jesús le llamaría a seguirlo? Y nunca en un millón de años ella seguiría a Jesús. Bueno, desterrar ese pensamiento. Jesús llama a las personas más improbables, así que siga orando, señor cristiano. Perseverad en la oración. Empieza a orar de nuevo por la persona por la que usted ha dejado de orar. O quizás esa persona está aquí, explorando el cristianismo. Tal vez usted se considere un discípulo improbable de Jesús, pero Jesucristo lo está llamando a usted. Lo llama a usted este día para seguirlo. Es un llamado a ser su discípulo, un llamado a aprender de Jesús, un llamado a ser como Jesús. Él lo invita a usted este día. Sígueme. ¿Cómo es seguir a Jesús? Aquí hay otra pregunta para nosotros. ¿Cómo es seguir a Jesús? Y Mateo proporciona un modelo a seguir perfecto. Mire el texto. Todavía estamos en el versículo 9. ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? Leemos. Mateo se levantó y lo siguió. No hay una pizca de vacilación en Mateo. Quizás ha llegado a ver el vacío de la vida aparte de Dios. Quizás se ha cansado de vivir la vida a su manera. Tal vez se ha desilusionado con el lugar al que lo han llevado sus elecciones de vida. Tal vez ha llegado a su fin. Quizás ha visto algo tan convincente en la persona de Jesús que se da cuenta de que tiene ante sí la mayor oportunidad de su vida. Que esta invitación o mandato de los labios de Jesús es el punto más significativo de su vida hasta el momento. Para Mateo, seguir a Jesús implicará que se levante de esta cabina de impuestos, que se aleje de su trabajo. Mateo aún no sabe esto, pero implicará dejar su hogar durante los próximos 3 años para vagar por Israel. Mateo aún no sabe esto, pero enfrentará muchas pruebas y tribulaciones como discípulo de Jesús. Pero Mateo no necesita irse y pensarlo un poco. Él no dice, primero déjeme ir a enterrar a mi padre. Déjeme primero seguir mi carrera. Primero déjeme progresar en mis ambiciones deportivas. Déjeme primero hacer X, Y o Z acción. Déjeme primero tratar de resolver mi vida. No, la respuesta de Mateo es la respuesta más sabia y más grande que alguien pueda dar a la invitación de Cristo para seguirlo. Mateo se levantó y Mateo siguió a Jesús. Si usted está aquí considerando si seguir o no a Jesús, debe saber que le puede costar su carrera, como le pasó a Mateo. Sepa que puede costarle su comodidad, como le pasó a Mateo. Sepa que le puede costar amigos. Podría alejarse de su familia. Sepa que la dirección de la vida de Mateo dio un giro radical y le puede pasar lo mismo a usted. Dios podría llamarlo a la misión en un país lejano. Es posible que se encuentre en una prisión en algún país extranjero porque llevará a usted el nombre de Cristo. Sepa esto, podría costarle la vida. Pero no lo dude, habría ganado infinitamente más. Habrá ganado a Cristo. Habrá obtenido lo que el apóstol Pedro dice que es gozo inefable y glorioso. Habrá obtenido la vida eterna en la presencia de Dios. Bien lo dice el apóstol Pablo cuando dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, se refiere a su antigua forma de vida, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Esto está en Filipenses capítulo 3, de versículos 7 al 9. La vida anterior de Pablo se veía genial para él en ese momento. Entonces Cristo lo llamó a seguirlo. Y escuche lo que Pablo ha soportado desde que siguió a Cristo. Dice que en otra parte, o sea, en otro escrito, he sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligro de ríos, peligros de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro a mano de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Esto está en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 27. Y Pablo dice que es ganancia. Todo es ganancia. Mi vida anterior, mi comodidad, mi prestigio, mi carrera, mis relaciones, lo considero todo basura. Los sufrimientos que soporto por seguir a Cristo, eso es ganancia. Cristo me encuentra en el sufrimiento. Tengo comunión con Jesús en el sufrimiento. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Cristo lo invita a usted y a mí. Sígueme. Puede que nos cueste mucho seguirlo, pero si usted, como Mateo, se levanta y sigue a Cristo, habrá ganado mucho más. ¿Qué pasa cuando dos mundos chocan? Hagamos otra pregunta de nuestro pasaje. ¿Qué sucede cuando dos mundos chocan? Mateo nos proporcionó una respuesta modelo a la invitación de Jesús de seguirlo. También nos proporciona un primer paso modelo en el discipulado. Solo mire lo que hace en el versículo 10. Organiza una cena, invita a todos sus amigos e invita a Jesús y a los discípulos de Jesús. Impresionante. Aquí están mis amigos de mi antigua forma de vida. Aquí está Jesús y mis amigos de mi nueva forma de vida. Sentémonos alrededor de una mesa. Comamos. Levantas una silla, hablemos. Cristiano, ¿Por qué no sacas tu diario esta semana? ¿Por qué no elige una noche e invita a dos de sus colegas de trabajo a cenar con dos de sus hermanos y hermanas en Cristo de la iglesia? ¿O dos de sus vecinos y dos de su grupo de crecimiento? ¿Quién sabe qué podría pasar cuando dos mundos chocan? Los fariseos, sin embargo, no creen que sea una buena idea. Mira el versículo 11. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Ellos están pensando, ciertamente si su maestro es de Dios, sería santo. Seguramente se separaría de los pecadores. Él no se asociaría con este tipo de persona. ¿Cómo podría comer con los traidores, los transgresores, los extorsionadores, los alejados de Dios? ¿Cómo podría asociarse con los pecadores? ¡Oh, qué lejos del corazón de Dios están estos fariseos! ¡Oh, cómo Jesús nos muestra el corazón mismo de Dios! Jesús es más santo de lo que posiblemente ellos podrían imaginar. Él es Dios en la carne. Él es santo, santo, santo. Él es perfecto en su santidad y se siente perfectamente cómodo alrededor de una mesa de recaudadores de impuestos y pecadores. Lucas 7 nos dice que estaba perfectamente feliz de que una mujer pecadora de la ciudad ungiera sus pies con su cabello. Los fariseos decían en ese momento que Jesús no podía ser profeta porque no sabía qué clase de mujer era ella. Jesús sabía perfectamente qué clase de mujer era ella. Tan cómodo comiendo y compartiendo compañerismo con aquellos que estaban lejos de Dios que la gente decía de Jesús: mírelo, glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Usted no piensa así, ¿verdad, señor cristiano, señora cristiana? Usted comería con los despreciados y los pecadores. Sí. ¿Las prostitutas y los drogadictos? Lo que a veces les puede pasar a los cristianos es que con el tiempo pierden todo contacto con los que están fuera de la iglesia. Se olvidan de cómo relacionarse con los que están fuera de la iglesia. Su comprensión de la santidad se distorsiona ligeramente de tal manera que creen que el cristiano, necesita estar completamente separado del mundo. Eso es lo que la palabra fariseo significa en realidad: apartar, separar. ¿Es esto a lo que estamos llamados? ¿Debemos tratar de emular a los fariseos? No según Jesús. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Estamos llamados a ser luz en un lugar oscuro. Estamos llamados a ser sal. Debemos ser distintos, sí, pero esa distinción es ser agradable y humilde. Si alguien tiene un encuentro con usted, cristiano o cristiana, y sale con la impresión de que es indigno, que su pecado es imperdonable, si consideran a los cristianos como santurrones, exigiendo que los demás tengan que subirse los calcetines y alcanzar un cierto estándar de comportamiento antes de que sean aceptados por los cristianos, entonces quizás estemos más de uno o dos grados fuera de lugar. Jesús se sentía cómodo con los pecadores, y los pecadores estaban cómodos a su alrededor. Y cuando Jesús confrontó a los pecadores con su pecado, lo cual hizo, aquellos a los que confrontó supieron de su gran y genuino amor por sus almas. ¿Por qué vino Jesús? Pasemos el resto de nuestro tiempo haciendo una pregunta final de nuestro pasaje. ¿Por qué vino Jesús? Jesús, en el versículo 12, se entera de la objeción de los fariseos a que comiera con recaudadores de impuestos y pecadores. Me pregunto cómo se sintió Jesús en ese momento. ¿Hubo una gran tristeza cuando observó la dureza de los fariseos? ¿Hubo una ira justa que se elevó dentro de él? Nuestro texto no nos dice cómo se sintió Jesús. Nos dice su respuesta. Versículo 12. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús es el gran médico de las almas. Él es el único que puede reparar el alma de usted y traerle salud. Y como médico de las almas, quiere que los fariseos vayan y aprendan, lo que significa lo que está escrito en Oseas capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero, no sacrificio. Los fariseos estaban absortos en la obediencia a la ley de Dios y estaban absortos con ella porque creían que la adherencia a la ley de Dios los hacían justos con Dios. El problema es doble. Primero, nadie más que Cristo ha podido obedecer perfectamente la ley de Dios. En segundo lugar, sus corazones permanecieron alejados de Dios a pesar de su obediencia. Jesús dijo de ellos más adelante en el Evangelio: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello». Esto está en Mateo capítulo 23, versículos 23 al 24. Para los fariseos, agradar a Dios era un asunto de desempeño externo, apego a la ley. Y la adhesión externa a la ley no produce corazones misericordiosos. Produce corazones duros que condenan a los demás. Si se encuentran condenando a los demás, despreciando a los demás, tal vez las campanas de advertencia deberían estar resonando en su mente. Dios está más bien interesado en la transformación interna del corazón, para lo cual necesitamos un médico. Dios desea corazones que amen la misericordia. Y Cristo ejemplifica perfectamente esta misericordia. De hecho, es por eso que vino del cielo a la tierra. En el versículo 13, Jesús declara su misión: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Jesús no quiere decir que los fariseos no tienen necesidad de un salvador. Claramente necesitan uno. Simplemente están ciegos al hecho de que son pecadores endeudados con Dios. La mayoría de las personas creen que son lo suficientemente sanas, moralmente lo suficientemente buenas, como para no necesitar a este médico llamado Jesús. Saben que no son perfectos, pero el estándar de una buena persona en sus mentes en realidad está un par de puntos por debajo de ellos mismos. Muchas personas están ciegas a su propia condición. Muchas personas religiosas están ciegas a su condición. De ellos habló Jesús en el capítulo 3 de Apocalipsis. «¿Por qué dicen, soy rico, he prosperado y no tengo necesidad de nada, sin darse cuenta de que usted es un desdichado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo?» Antes de que este gran médico pueda sanar su alma, primero usted necesita un agudo sentido de su propio pecado. Cristo no aparecerá como el magnífico Salvador que es en su propia mente, si primero usted no conoce las profundidades de su propia depravación y rebelión contra un Dios santo. Solo cuando usted tiemble por su pecado, solo cuando se desmorone el fundamento de justicia propia sobre el que está usted parado, aparecerá Cristo como el gran médico de su alma que es. Un comentarista lo dice bien cuando dice que el reino de Dios es para una sociedad de una sola clase, solo para los pecadores. Si usted no se da cuenta de que es un pecador, el reino de Dios aún no es para usted. ¿Por qué el Hijo de Dios dejó la sala del trono celestial donde los ángeles lo adoraban? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo carne y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Vino a llamar a los pecadores. Él vino a llamar a los pecadores de regreso a Dios. Vino por los perdidos. Vino a los rebeldes. vino por los descarriados, vino al traidor, al transgresor, al extorsionador, a todos aquellos que son pecadores. Él vino a mostrarles misericordia. Él vino para mostrarles el alcance de la misericordia de Dios. Jesús vino para que, aunque los pecadores como usted y yo merecemos la separación eterna de Dios, Jesucristo daría su vida en lugar del pecador. Él tomaría su castigo. Él los traería a Dios. Él redimiría a los pecadores para que pudieran seguirlo. Amén. Que Dios les bendiga.